Mamacita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, 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 por otro mundo.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Fiebre del oro, fiebre de la plata. Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de la Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves como si fueran cáscara de nuez y las arrojarían a las bocas de los monstruos, la gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo, con sus costas de ambigua proyección hacia el África y Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños, y a veces arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería pronto asombrosamente multiplicado. América no sólo carecía de nombre, los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía largo tiempo, y el propio Colón murió después de sus viajes todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda. En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas, el almirante creyó que estas islas eran una avanzada del Japón. Colón llevó consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Zipango, decía Marco Polo, poseen oro en abundante abundancia, y las minas lo encuentran donde no se agotan jamás. También hay, en esa isla, perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño, y sobrepasan en valor a las perlas blancas. La riqueza de Cipango había llegado a oídos del gran Cacanculac. Habían despertado en su pecho el deseo de conquistarla, pero él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se echaban al vuelo todos los bienes de la creación. Había casi 13.000 islas en el mar de la India, con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada, eran tan codiciadas como la sal para conservar la carne en invierno, sin que se pudriera ni perdiera sabor. Los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes, para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del Oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impuso también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata. Ya estaba casi exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos y bienvenidas.
Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana. No, estamos mintiendo, ¿no? Estamos, pero no estamos. ¿Cómo es, Aidar?
Eso lo iba a decir yo, don Charra. Hoy es lunes 2 de octubre, 21:15 de la noche. Estamos aquí grabando el programa en diferido porque el miércoles que viene, el próximo miércoles 4 de octubre, no vamos a estar en nuestro querido programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. ¿Por qué?
Pero estamos, pero no estamos. ¿Cómo es?
Estamos, pero no estamos. El tema...
Y porque somos docentes también y
tenemos
no,
que trabajar.
Tenemos que trabajar, así que bueno.
Tenemos el Programa Nacional de Formación Permanente.
Pero no es que vamos a tener problemas en el trabajo, como dije yo la otra vez. Sino que tenemos que cumplir con esto de la formación profesional, ¿no?
Casi me entrever en un par de situaciones complejas.
Pero entre comillas, ¿no? ¿Qué cosa es esto de querer formar a los docentes? Cuando en realidad no se pone en tela de juicio las condiciones laborales que tenemos los docentes, ¿no?
Tal cual. Pretenden formarnos, pero no nos dejan después reclamar por justos salarios que nos corresponden. Eso solo en los docentes, ni hablar cuando a algunos jóvenes loquillos se les ocurre tomar edificios, tomar escuelas y reclamar por un derecho básico y los mandan a estudiar la mayoría de las veces, ¿no?
Así es, ¿no? Así es. Qué contradicción, ¿no? Una más de este sistema y de este modelo.
De esta época de la Argentina del siglo XXI.
Le voy a decir una cosa. Porque esto pasó esta mañana el día lunes.
¿No? Lunes 2 de octubre. Estamos grabando el programa lunes 2 de octubre que va a salir este próximo miércoles desde las 8:30 de la mañana. Programa número 168.
Lindo número, 168 a la cabeza.
¿No? Ahí va.
A la cabeza.
Hablando de quién,
le iba a contar cosas que están pasando en el barrio.
A ver.
Hay un cráter.
¿Un cráter? Pero está por la luna, no se me haga el lunático.
No, al frente de clínica. Un cráter lleno de agua, desastre todo el fin de semana.
¿Por qué dicen, me amarga con esta noticia del barrio?
Dicen que eso ha sido a causa de la pasada de colectivo que ha habido, ¿no? Toda esta remodelación de la Colón. Una vez más, no teniendo en cuenta estas cosas, la municipalidad...
El ingeniero Mestre tiene todo clarísimo. Arregla la Colón y mañana nos arregla la Santa Rosa, ¿o no?
Sí, qué sé yo, ¿sabes qué pasa, no? Esperemos que... Estamos lunes a la noche, esperemos que para el miércoles a la mañana ya esto esté solucionado, ¿no? Porque la verdad, al frente de una institución centenaria, como el Hospital Clínico, donde pasan un montón de enfermos, donde hay mucha gente grande, muchos ancianos mayores, nuestros abuelos y abuelas que pasan por ahí semejante... cantidad
el tema es
de agua,
ese.
Un asco, ¿no?
Más allá de los centenarios que puede ser el edificio, el problema es que es un edificio sanitario. En el lugar donde, en lugares de la ciudad donde debería estar la mayor salubridad posible, es donde peor está la situación de salud en el ambiente. Recordemos, las cloacas no son solo efluvios cloacales y restos de nuestros propios desperdicios sanitarios, sino que además eso se eleva en el aire, ni hablar con la salpicadura que puede implicar el tráfico pesado que está pasando actualmente por esa calle. La salpicadura, toda la mugre esa se esparce por toda la entrada del hospital y ni hablar la situación adentro a partir de ese envenenamiento que está ocurriendo por esta agua que usted comenta como buen vecino del barrio y que está atento a todos los desastres que ocurren en Alberdi.
Y comentar que estuvimos con compañeros y compañeras de Defendamos Alberdi también haciendo un pequeño relevamiento en varias manzanas del barrio. La verdad que ya lo vamos a dar a conocer ese documento fotográfico, ¿no? Con un montón de cosas. Es un nuevo trabajo que estamos haciendo con respecto a este relevamiento y ver la problemática que hay, principalmente con la basura, principalmente con los efluentes cloacales, con veredas que siguen rotas, ¿no? Uh-huh. De edificios y hasta de bancos, ¿no?
Veredas rotas que, insistimos, pretenden cobrársela a los vecinos después desde la propia municipalidad.
Así es.
Vamos entonces, recordamos, vamos a tener en este programa grabado el número 168 algunas reflexiones sobre lo que fue la marcha de, el último domingo. Una charla pendiente que tenemos sobre Héctor Germano Oesterheld, autor del mítico Eternauta, el gran historietista de la Argentina y además militante guerrillero en la época de los 70. Y por supuesto, otros temas que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, un audio del compañero Matías del Espacio San Martín y también alguna información sobre lo que está pasando en Porta, sobre lo que está pasando en Barrio San Antonio con la situación de Porta
vamos
y la marcha que se viene.
Así
es,
vamos a invitar, como siempre, estaremos ahí apoyando a las compañeras, a los vecinos de allí de Budas, ¿no? Que todos los años se movilizan y que desde hace mucho tiempo vienen reclamando, ¿no? Aire puro para San Antonio.
Recordamos entonces las vías de comunicación, aunque no se puedan comunicar, pueden llamar a la radio y dejarnos nuestro mensaje, lo leeremos luego el programa siguiente, 489-3929.
Pero para, ¿vos te crees que Marcelo se va a poner?
No, Karina, la PAME.
Bueno, ahí le puedo tener un poquito más de...
Si tienen mensajes para enviar, comuníquense ese teléfono, si no, escríbanos como siempre, además de que pueden escuchar todos los programas en diferidos
por
Blachimenez.
¿Y qué hacemos si alguien manda factura o algo? ¿Cómo hacemos?
¿Y se la llevan a la verdulería, Neuquén?
115, pero lo mismo no voy a estar yo, se la va a terminar comiendo la flor.
Carnita, si se no lo come qué... la flor, le cortamos la lengua después. Llévatelo al programa, programa número 168, programa excepcional, grabado este lunes 2 de octubre, 21 horas. Ya volvemos.
¡Arriba la palmita, che! Se escucha, amigos, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su calón de seda dejó en tu balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te des al roque! ¡Movilito como de los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa semanal de Defendamos a Alberdi. Estamos aquí, Don Charras, ¿con qué texto abríamos al principio que nos quedó colgado eso?
Y abríamos con un texto del gran Eduardo Galeano, justamente. Abríamos con una particularidad, ¿no? Lo estuvimos discutiendo antes, por qué ponerlo, por qué no. El mes de octubre es el mes justamente donde se conmemora para algunos, ¿no? Algunos hablan de choque de culturas. Yo hablo de la llegada de los europeos a nuestro continente americano, con todo lo que eso implicó, con el contrafestejo, que seguramente un año más estarán conmemorando los hermanos y hermanas del ICA, ¿no? Y que seguramente este año también toca un nuevo congreso, ¿no? Que también vamos a estar informando de eso, seguramente para la semana que viene. Entonces, pero nos parece importante este mes de octubre, que es un mes que tiene muchas particularidades, ¿no? Porque está esto de la llegada del europeo y todo lo que eso significa a nuestro continente americano. Uh-huh. También es el mes del 17 de octubre, ¿no? Una de las epopeyas más grandes del pueblo argentino. Y también son 100 años de la Revolución Rusa, que es para esta época, ¿no? Que también hay que tenerlos en cuenta, y bueno, lo vamos a estar abordando, tratando de abordar estos temas desde aquí, digamos, tratando de aportar un granito de arena a todos estos acontecimientos históricos y no históricos, son actuales, ¿no? Para justamente tratar de debatir con la audiencia y tratar de comprender algunas cuestiones, ¿no? Va en un momento tan delicado con lo que está pasando, ¿no? Con Santiago Maldonado y, bueno, con la ancestral lucha de los pueblos originarios para que se reconozcan sus derechos y sus...
Y abrimos con el tema, con un tema de los fabulosos Kylax, quinto centenario, que justamente es un homenaje en sentido crítico a lo que viene siendo el 12 de octubre, fecha conmemorativa de este falso descubrimiento, este impuesto descubrimiento, que en realidad fue la conquista e invasión de los pueblos originarios de América.
El texto de Eduardo Galeano lo hemos extraído de esa obra maestra, ¿no? Que es sobre la teoría de la dependencia, que es Las venas abiertas de América Latina. Uh-huh. Ese libro que lamentablemente no pierde actualidad, ¿no? Porque lamentablemente sigue hablando de un modelo extractivista, de un modelo basado en la corrupción y en la represión, que, bueno, que ha todos estos años ha arrebatado a estas tierras, a estos pueblos, sus riquezas, ¿no? Y ha hecho que vivamos en algunas condiciones que bueno, no son las de ayer, que no nos mereceríamos, digamos.
Teniendo en cuenta este tema que vamos a estar abordando a lo largo del mes de octubre, podemos ir recordando, ¿no?, que va a haber el clásico evento del ICA, este congreso que organizan para esta fecha del mes de octubre, que
tiene que ver... séptimo congreso, séptimo seguramente congreso. Vamos a estar invitando a algunos de los compañeros, compañeras ahí. Yo lo crucé vez pasada y que se comprometió a venir, y que habría que coordinarlo al hermano Ponciano, ¿no? Ajá. Así que ojalá que pueda acompañarnos, o Adriana, bueno, ya veremos quién puede venir desde el ICA a comentarnos un poco.
Tal cual.
¿Tenés ahí la...?
Así es, dice la gacetilla que ya está difundiéndose por Facebook, ¿no es cierto? Desde el Instituto Superior de Lenguas y Culturas Aborígenes, los invitamos a participar del séptimo Congreso de Culturas Originarias. Sostener estos espacios de resistencia es, hoy más que nunca, tarea de todos. 9, 10 y 11 de octubre, de 9 a 20 horas en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, más información, esto es por un correo.
Hay puntaje para los docentes, eso es interesante, ¿no? Poder ponerlo. La verdad que yo ando muy corto de tiempo, pero la verdad que lo haría porque aporta mucho, ¿no?, los conocimientos ancestrales a la formación integral de un docente, ¿no?
Tal cual. Hay un correo electrónico para escribir ahí, anotarse y pedir más información. Instituto de Culturas Aborígenes @yahoo.com.ar. Bien. Vamos con la cortinita que estamos haciendo sonar. Seguramente don Marcelo la enganchará por ahí. Y ya volvemos con el siguiente tema. 10 segunditos nomás para hablar de justamente este homenaje pendiente que tenemos a un gran personaje político y cultural como era Héctor Germán Oesterfeld. Ya volvemos.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en un programa especial porque estamos, pero no estamos.
Así es, estamos pero no estamos y nos ponemos a grabar cosas y a veces no sale.
Le voy a pedir, por favor, que el grabador funcione. Hemos estado hablando media hora recién y usted perdió todo.
Qué manera, no es fácil hacer un programa en diferido, don Charra.
Pero aquí nosotros le ponemos la onda de siempre,
y
¿no?
Y no queda otra, el picante tiene que estar, si no nos aburrimos. Estábamos hablando recién de que un poco estábamos pasando una especie de chivo, y un gran saludo a nuestro compañero Vali, ¿no es cierto?
Así es que estamos viendo si le hacíamos un audio, ¿no? Que yo decía, flete Vali, para toda la gente amiga, pero sonó muy locutor de Jiménez, ¿no?
Y bueno, ¿eh? Usted es medio jimenero, medio
no, yo soy jimenero, pero llegué hasta los 90. Ah. Ya me retiré
de la Jimenea.
Me retiré de los bailes bien. Más populares.
Un saludo para Vali y bueno, para Leto. Y bueno, suerte en retomar este emprendimiento, este trabajo.
Usted sabe que hubo gente que parece que se ha cambiado.
Ha habido mudanza
en esta etapa. Y dicen que hubo asado, pero no hubo. Es como el programa nuestro, hubo, pero no hubo. No sé cómo será la cosa.
¿Quién
¿no?
se ha mudado?
Dicen que un tal Pelado.
¡Upa!
¿Puede ser?
No sé, usted sabrá.
Bueno, vamos a decir que cualquier cosa del programa que viene, que cuenten, ¿no? Así me llegó un rumbo.
El Pelado de la Murga.
Así es.
Ajá. Bueno, un gran abrazo en este nuevo emprendimiento para el querido Pelado.
Así es, hay que ver dónde la casa, porque...
¿Y que invite?
¿Y de será?
Invitaron a un asado que no era y le hicieron pisar el palito, don Charra.
Algo así, ¿no?
Seguimos en esta 768ª emisión de La Chimenea.
El 8.
El
68.
Tiene unas ganas de jugarle. Ha estado con un quinielero hoy, me parece usted.
He estado con un quinielero, hemos estado hablando.
Vamos a comentar de esas cosas. Seguimos en este programa y nos ponemos un poco más solemnes, por no decir serios. Vamos a estar hablando un ratito de una figura fundamental de la segunda mitad del siglo XX argentino, que es Héctor Germano Estergel, y una figura importante casualmente por lo que significó esta persona en sus inicios, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la historieta argentina, uno de los fundadores de la historieta argentina en una época en la que la historieta empezaba a cobrar auge, y sin duda Héctor Germano Estergel fue uno de los precursores de la historieta, no solo a nivel nacional, sino también a nivel continental y mundial.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, a mis tíos, ¿no? Como la importancia que tenía en la segunda mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX, ¿no? Así como por ahí se dice que hoy estamos muy metidos con los celulares, también se leía muchas revistas de historieta, ¿no? Uh-huh. En mi casa había colecciones enteras del Tony, Nippur, de D'Artagnan, bueno, los que somos un poco más grandes, nos acordamos, capaz que usted no. Y más atrás en el tiempo lo que fue Patoruzú, ¿no?
Patoruzú, sí, he leído.
Bueno,
también tengo una anécdota sobre Patoruzú. Una vez estaba en la casa de mi abuela.
¿Y si le apareció Patoruzú?
No. No, estaba en la casa de mi abuela viendo Batman.
¡Hay una, canijo!
Claro, es. Estamos viendo, bueno, de hecho yo digo Chey, le digo Chey a todo el mundo, y ese Chey es bien de Patoruzú.
Recuerdo, pares de chupamiel.
Tenía como 10 años y estaba viendo Batman. Ajá. Y mi madre me estaba sacando de la casa de mi abuela, vamos, y yo me quería seguir viendo la serie Batman, esa serie vieja de Adam West,
la que salía malísima.
Sí, la cuestión es que yo estaba llorando y chillando de que me sacaban de esa serie.
Yo lloraba cuando era chico.
Bueno. Era un escandaloso. Y aparece un compañero de la familia ahí, de mi señora madre, que le dice, pero qué ves esa serie Yanquilandia, vení que te voy a enseñar lo que es una buena historieta. Y ahí me presentaron a Patoruzú, una forma de combatir el imperialismo batmánico.
Aunque era,
a partir de ahí empecé a leer.
Aunque era bastante, Patoruzú era bastante, ¿no? Tenía sus cosas. Sí, algún día lo vamos a analizar. Sí. A mí me gustaba más Isidoro, pero bueno.
Isidoro Cañón.
Poca joda, ¿no?
En fin, estamos hablando de Héctor Germano Estergel y terminamos hablando de la historieta porque justamente es el creador de una de las historias más interesantes en el ámbito de la historieta mundial, que es justamente el Eternauta, ¿no?
No, y el significado que se dio en su momento. Uh-huh. Él hace una metáfora del momento político que se está viviendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. La verdad que el que no leyó el Eternauta, digo, lo que genera, ¿no? Como obra de ciencia ficción, uno siempre acostumbrado, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno ve la guerra, uno lee o ve la guerra de los dos mundos, digo, la película, y uno qué hace, uno nomás piensa, ¿no? El Madison, Star Wars, ¿no? Piensa en esas cosas norteamericanas o inglesas o la Estatua de la Libertad que siempre aparece. De repente, leer en una historieta que hay un combate contra los marcianos en esto de los ellos, ¿no? Uh-huh. En la cancha de River, y la verdad, ¿no? Que le da otro sabor, otra cuestión que solamente le pudo imponer
el autor, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, aprovecho y retomamos algunas partes de la historia de Héctor Germano Estergel, y para contextualizar en la época en la que fue escrito El Eternauta, ¿no? Héctor Germano Estergel comenzó a hacerse conocer y tener mucho éxito con tiras como Bull Rocket, El Sargento Kirk y otras. Trabajó con dibujantes célebres como Alberto Breccia, Hugo Pratt y Paul Campani. Su intensa dedicación y el éxito de sus tiras lo llevaron a crear en 1955 la editorial Frontera, junto a su hermano Jorge. Editorial Frontera lanzó las revistas Hora Cero y Frontera, de resonante éxito. Aquí comienza la serie de El Eternauta. Posteriormente, y luego de cerrar la editorial por errores, bueno, de gestión, Oestergel trabaja para otras empresas y crea otra obra genial, Mortzinder, dibujada por Alberto Breccia. Bueno, recordemos entonces, El Eternauta fue escrita en esa etapa de la proscripción del peronismo, allá por los años 50, fines de los 50 y principios de los 60, y la nevada mortal con la que empieza la serie del Eternauta, la historieta, es tomada como una alegoría o una metáfora
de lo que eran los
bombardeos a Plaza de Mayo.
Aparte, ¿no? Que se llame Juan Salvo y sea un obrero metalúrgico, digamos. Creo que el héroe lo pinta, ¿no? De lo que él quiere transmitir en el mensaje, que que por ahí no fue dimensionado en su época. O sí, habría que hablar con algún contemporáneo, creo, de la EIDO.
Además, los personajes extraterrestres que llevaban a cabo la invasión estaban configurados de una manera que llevaba a pensar, ¿no?, en los manos, los digitadores de la invasión, de la represión, como los militares, y los ellos, esos extraterrestres que nunca eran vistos, como esa oligarquía camuflada o ese sector civil que apoyaba la cuestión de las dictaduras y las proscripciones del peronismo en aquellas épocas convulsionadas de la segunda parte de la década del 50 y la década del 60, ¿no?
Sí, la verdad que él iba haciendo todo un hilo conductor con eso, ¿no? Uh-huh. Si uno se pone a analizar minuciosamente, la verdad que el tipo, va repensando lugares, va repensando estrategias, ¿no? En función de adaptar una obra que puede ser vista como de ciencia ficción, pero que en realidad está pintando el panorama
cargada
de lo que está pasando.
O sea, la
capacidad para poder hacer eso, ¿no? Un análisis de la realidad tirado hacia lo que es la ciencia ficción, ¿no? Por eso no nos parecía rendirle este humilde homenaje aquí, ¿no?
Sí, Héctor Germano Estergel, tomamos algunos textos que explican quién era. Nacido en Buenos Aires un 23 de julio del 19 y desaparecido por la última dictadura argentina en 1977 y posteriormente asesinado por los militares en el 78. Bueno, fue un guionista de historietas y escritor argentino. Como bien leíamos, escribió numerosos relatos breves de ciencia ficción y novelas. Bueno, publicó en varias revistas, además de las que ya mencionamos, también en una conocida como Mysterix. La obra más temprana de Oesterheld, en la década de 1950 y principios de los años 60, contiene sutiles críticas al capitalismo, el colonialismo y el imperialismo. Estábamos hablando precisamente del Eternauta. A medida que transcurre la década, su compromiso político aumenta y su ideología se vuelve más fácilmente reconocible. Realiza junto a Alberto y Enrique Breccia una biografía en historieta sobre el Che Guevara, Vida del Che, publicada en 1968, 3 meses después de su asesinato, la cual fue secuestrada y destruida por los censores de la dictadura cívico-militar que gobernaba entonces. Estamos hablando de Longaniato, ¿no? El periodo de Longaniato que había empezado en el 66. Luego completa una nueva versión, más políticamente cargada, de El Eternauta en 1969, con dibujos de Solano López, como en la obra original. Su compromiso político aumenta aún más durante la década del 70, lo cual se refleja tanto en su decisión de unirse a la agrupación guerrillera Montoneros como en los guiones de sus últimas obras, destacándose particularmente el caso de El Eternauta 2, de nuevo ilustrada por Solano López, la cual debió finalizar mientras se ocultaba en la clandestinidad. En 1977 fue secuestrado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar argentina y fue visto por última vez en un centro clandestino de detención. Desde entonces pasó a formar parte de la lista de detenidos desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina.
También, ¿no?, contar lo que pasó con sus hijas, con sus 4 hijas, ¿no?
Sí.
Que también eran militantes y que también fueron secuestradas y asesinadas, ¿no? O sea, una familia.
Sus 4 hijas, 2 yernos y 2 nietos aún no nacidos también engrosan esa lista de caídos contra el terrorismo de Estado en los años 70.
Y también, ¿no?, añadir que él no es un caso aislado de Héctor Germán Juárez, de un intelectual o de un guionista, ¿no?, aislado, sino que forma parte de toda una camada donde está Ricardo Carpani, donde, bueno, como bien lo habla ahí de Breccia, ¿no?
El propio actor, este actor conocido de La Fiaca,
Norman Brisky, ¿no? O sea, de un montón, bueno,
una camada de
Villafaña, uh-huh, o sea, de todo un movimiento artístico que, bueno, que en consonancia también con lo que era el podríamos ubicarlo cerca de lo que es el pop art, ¿no? Y todo eso, todas esas cuestiones que hacen a todo un movimiento cultural que está cuestionando, ¿no?, el modelo de la época y que le pone el cuerpo a esa lucha, ¿no? No se queda solamente en la declamación cultural intelectual, sino que eran épocas de acción.
El legado de Oesterheld es amplio, es uno de los artistas de trayectoria más extensa de la historieta argentina. Su influencia se extiende a artistas de nuevas generaciones y diversos medios y es considerado informalmente como uno de los padres de la historieta argentina moderna. Recordamos, histórico militante de lo que fue la organización político-militar Montoneros, asesinado por la última dictadura militar en el año 78.
Y esto lo vamos a decir nosotros a nivel, ¿no? Que nos parece hasta una falta de respeto por ahí, ¿no?
Ni hablar.
Por ahí, las comparaciones que se hacen
ridículo.
Con un expresidente que bueno, parece que, no sé si es ridículo, pero no creo que tenga algo que ver, digamos, con su cuestión. Lo decimos con todo respeto.
La malversación de la historia que hacen los que suelen
siempre,
llegar al poder, ¿no?
Pero siempre pasa eso, digamos, y bueno, no, nos parece que son dos cosas totalmente distintas y que justamente es un... si se quiere, son por ahí, convivieron juntos, ¿no? Y bueno, pero... Digamos, no tuvieron por ahí los mismos objetivos, me parece.
Y
¿no?
Mientras algunos dieron su vida durante los 70, otros se resguardaron en sus provincias para...
Bueno, hay que ver, qué sé yo,
¿viste? Hacer otras cosas.
Parece.
Hasta aquí llegamos con este humilde pero profundísimo homenaje a Héctor Germán Oesterheld, militante guerrillero y social en la última dictadura, además de un considerado padre de la historieta argentina. Nos vamos ahora y ya mismo está poniendo nuestro querido Marcelo Daniel Bucci un temazo como el tema de Los Olimareños. Su nombre, ay, se me fue el nombre, Milonga del Fusilado. Ya volvemos.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberaba.
Seguimos en el semanario radial de la lucha barrial, la chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Y en este caso, bueno, ¿con qué seguimos, don Charras?
Y una cosa que nos está preocupando, ¿no? Una solidaridad con un barrio hermano, con un barrio que también está sufriendo del ataque, ¿no? Del empresariado o desarrollista inmobiliario que está sometido a un proceso de gentrificación y donde hay una organización hermana como es el espacio.
Estamos hablando del espacio cultural San Martín.
Que se encuentra, digamos, en una situación muy, digamos, preocupante.
Es un espacio que fue tomado en su momento.
Recuperado.
Sí. Pero bueno, en términos legales también hay que decirlo porque se les viene una situación legal. Eso hablábamos con Matías del Espacio San Martín ayer en la marcha de Santiago Maldonado, y al cual le pedíamos un audio, que es lo que vamos a estar escuchando enseguida. Y justamente están judicializados los compañeros y parece que quieren incriminar a un par de compañeras, haciéndolas responsables de la ocupación, de la recuperación de ese espacio. Y bueno, la idea es justamente
donde se desarrollan un montón, sí, de actividades culturales, donde no, o sea, tener en cuenta eso, que por ahí no
fue una simple recuperación de un espacio para que viva gente, sino que al contrario, se realizó y se activó todo un espacio cultural, cooperativo, hecho a pulmón, autogestivo, sin depender de nadie, sin ningún interés político y económico por detrás, más allá del espacio de darle vida a un lugar y que sea un punto de encuentro de la zona del barrio.
Un gran colectivo cultural, así que va toda la solidaridad para con ellos, ¿no? Y ponerse a disposición en lo que podamos dar una mano ante una situación tan delicada y preocupante, ¿no?
Así es. Escuchamos entonces el siguiente audio del compañero Matías del Espacio Cultural San Martín.
Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente contando un poco y brevemente, bueno, el Espacio Cultural San Martín se continúa resistiendo de diferentes maneras. Por un lado, bueno, con asesoramiento legal de abogados que están acompañando al colectivo, al proyecto, al espacio. Bueno, se sabe que habría iniciado el juicio. Bueno, están intentando, de alguna manera, el empresario que se quiere quedar con el espacio está intentando identificar, culpabilizar e incriminar a personas, a compañeras, y la persecución que se está viviendo hacia las organizaciones, a todos, digamos, ¿no? Es un contexto bastante complicado que los empresarios, que son justamente avalados por estas instituciones, están en la misma línea, en el sentido de que se quieren apropiar de espacios, generando todo una persecución, y bueno, de alguna manera terminan poniendo en riesgo este tipo de proyectos. Lo que se está haciendo por otro lado es intentar intensificar las acciones, darle movimiento a las actividades diarias, cada vez más apertura, más talleres, más intercambio con los vecinos. Se está iniciando una junta de firmas, hicimos una carta para los vecinos, las vecinas del barrio, las familias. Se están haciendo materiales audiovisuales, un documental que saldría en algunas semanas. Y en lo que refiere a actividades, este próximo sábado, 7, se va a estar realizando un evento que está siendo impulsado por los chicos que participan del taller de hip hop y por las bandas compañeras del espacio. El evento se llama Peleando por la Esquina. Va a haber feria, va a haber proyecciones, va a haber una comunicación telefónica con un compañero rapero que está privado de su libertad en Cruz del Eje. Todo eso, bueno, con la intención de no solo de promover la cultura popular y la contracultura, sino también con el objetivo de seguir dando movimiento al espacio. Y como eventos fuertes, también el otro sábado, el 14 de octubre, se va a hacer un contrafestejo que se hace todos los años, desde hace algunos años atrás ya. El 14 de octubre, a partir de las 20 horas más o menos, se va a estar realizando una nueva edición de la Pacha Punky Reggae Tinku, que es un contrafestejo del 12 de octubre, como decía, donde van a estar tocando algunas bandas de diferentes géneros, va a haber danzas étnicas, va a haber feria también, muestras fotográficas, y algunas menciones claramente que tienen que ver con la historia de avasallamiento de los pueblos, que continúa hasta el día de hoy y se sigue profundizando. Entonces, de alguna manera también es unir todas las luchas que en definitiva somos los de arriba contra los de abajo, contra los de arriba, y en eso hay mucho que hacer para poder unirse y seguir avanzando.
Despierta, corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo. no estoy soñando, aunque tiene las puertas de este cuarto.
Ya podés ver la serie completa antes que nadie. Cuando surge la ansiedad por ver un nuevo capítulo.
Despierta, corazón.
Corazón.
Entre mis brazos. Que no quiero creerlo.
Corazón.
No estoy soñando. Y quiero repetir. Hasta el cansancio. Quiero abusar de ti. Hasta que sea un pecado. Despierta, corazón. Volvamos a amarnos hasta que las paredes queden temblando, aunque tiene la puerta de este cuarto, nada me detendrá. Quiero seguirte amando.
Quiero ver.
Despierta, corazón.
Corazón.
Vuelve a mis brazos. Que no puedo creerlo.
Corazón.
Me estoy soñando. Te quiero acariciar hasta el cansancio. Corazón a corazón.
Amor, amor, amor.
Quiero seguirte amando. Porque esta noche despierta, corazón. En el Monumental, Sargento Cabral, allá, y la palmita de
en el semanario radial de la lucha barrial, La Chimenea, el programa de Defendamos Alberdi.
Escuchamos a Jiménez, al Charlie Cordobés.
Al final, recién esto lo acabamos de decidir después del cuarto audio que estamos grabando. Le recordamos, gente, es un programa grabado, lo estamos grabando hoy lunes 2 de octubre, son las 22 y 18 horas, hace una horita que estamos con Don Charra acá en mi hogar más allá de la frontera grabando este programón, y el compañero...
Pensé que no lo vamos a estar escuchando nosotros, ¿no? Vamos a estar viendo un video de algún funcionario mirando la cabeza, o un funcionario.
Decir que el compañero Daniel Bucci no va a tener que operar nada, porque el compañero Marcelo Daniel Bucci no va a tener que operar nada, porque le vamos a mandar el paquetito entero, todo hecho.
Y encima se va a comer las facturas nuestras.
No.
Porque van a llegar las facturas.
No, y bueno, que las guarde para nosotros. Seguimos aquí, bueno, recién escuchamos casualmente el audio del compañero Matías del Espacio Cultural San Martín. Escuchamos luego el tema de Despierta Corazón. Y ahora seguimos, vamos a seguir con otra información, hablando justamente de estas luchas barriales. En este caso, usted recién decía, no hemos hablado nada, defendemos de Barrio Alberdi. Bueno, mencionamos al principio el desastre de la Santa Rosa que está quedando producto de los colectivos que pasan ahí al frente del Hospital Clínicas. Pero... hablamos también del ICA. Hablamos de otro barrio de San Martín y también estaríamos hablando ahora de Barrio San Antonio.
Sí, pero antes de eso, recordar que este 21 de octubre se viene una nueva bicicleta. Así que tiene bici usted, ¿no?
¿Me está cargando, don Charra?
Tiene que estar
preparando. Me la robaron hace 2 años,
¿sabes? Bueno, pero hace 2 años.
Y bueno, bueno,
nueva campaña. Ya conseguimos el celular. Vamos, una bici para José.
Por
vamos,
favor.
Si tenés una bici tirada, si tenés una bici.
Acepto el regalo. En este caso, acepto
el
regalo.
La Mara restaura muy bien, ¿eh? Se recomiendo Maravilla Cuenca.
¿Cómo es eso?
La mejor. Y restaura. Sí,
¿bicis?
Sí, restaura. Así que ahí estamos.
No entiendo.
Bosteza cuando estamos a la mañana de sueño, bosteza a la noche de sueño. Para, Bochel. Bueno, no, en serio, le vamos a decir que el 21 de octubre, a partir de las 15 horas, se vieron una nueva bicicleteada organizada por una cátedra del ICA, por el instituto que está ahí en la calle Vélez. Ya vamos a estar dando bien la información y defendamos a Alberdi todos juntos, ¿no? Para recorrer en un recorrido histórico la bicicleteada por el barrio Alberdi.
Seguro vamos a estar ahí, si no es bicicleteando, vamos a estar trotando.
Ah, bueno, sí, eso es todo, pues yo no creo.
Compañero, me extraño.
Pasamos, chivo. Y también otro chivito más rápido, no chivo, sino un saludo grande para Agustina Córdoba, que acaba de cumplir su flamante 20 años. Así que estuvimos ahí en la casa de Tato comiendo un pollito al disco. Ay, ¿por qué me mira con esa cara? ¿Que no le invitaron a usted?
No.
¿Qué? Pero qué mal. ¿Cómo que no le invitaron? Ah,
estás boludo.
¿Cómo le digo bullying? ¿Cómo me estás diciendo?
No, qué bullying.
¿Ah?
¿Qué bullying? Dije otra cosa.
No. Mire, a mí me invitaron a una fiesta sorpresa que hubo para esta compañera, que lo organizaba una chica que le dicen la rubia Mirella.
Boa.
Ella fue la que hizo el evento.
Boa.
Y llegamos, estaba todo armado. ¿Qué usted no le dijo?
Boa. No.
O lo cortaron como un queso. Bueno, no sé.
¿A quién más le avisaron?
Le mandamos un saludo grande a Agustina. ¿Ah? No sé, ya no quiero nada más. Me está mirando con una cara que me quiere pegar.
No, sí, que no. Le cabe hablando.
Ahí está, bueno.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Y vamos a escuchar casualmente un audio. Tenemos que hacer la invitación. Para este próximo jueves 5 de octubre se va a llevar a cabo la marcha que se postergó, ¿no?
Y un festival, termina con un festival.
Marcha y festival.
Que estuvimos discutiendo la vez pasada cómo se llamaba la plaza, ¿no?
Plaza Agustín Tosco, ex Plaza Vélez Sarsfield.
En esto que estamos de cambiar los nombres, ¿no? De cambiar los nombres, así que bueno.
Así es.
Todos invitados, una gran marcha.
Recordamos, marcha festival 5 de octubre por una primavera sin porta, desde las 17 horas, Colón y General Paz. Marchamos hasta la ex Plaza Vélez Sarsfield.
Fuera porta.
Así es. Lo que vamos a escuchar tiene que ver justamente con una denuncia, ¿no? Tras la denuncia en la justicia de Córdoba realizada por vecinos de Barrio San Antonio por contaminación ambiental contra la producción de etanol de Porta Hermanos en 2014, el fiscal José Mana encomendó una pericia ambiental al Centro de Vinculación de Tecnología Química Industrial, CETECI, de la UNC. La pericia tenía el objeto de determinar posibles contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos en el entorno del barrio. Pero el perito oficial, el ingeniero Daniel Llorio, ocultó la prueba y el fiscal de la Justicia de Córdoba, José Mana, archivó la causa. El ingeniero Marcos Tomazoni, perito de parte por los vecinos de San Antonio, no se explica a continuación en el siguiente audio que vamos a escuchar los contaminantes encontrados que dan cuenta de la urgencia del inmediato cese de la producción de Porta Hermanos.
Escuchen con atención esto, vecino y vecino.
Vamos a hacer un poquito de historia respecto al año 2014, que fue cuando se habilita la pericia. Hubieron dos instancias de peritaje, una en junio, me parece que era junio-julio del 2014, donde bueno, los peritos, en el caso mío, en representación a los vecinos o por parte de los vecinos, y los peritos de la empresa más los peritos oficiales que estaban coordinados por el ingeniero Llorio, que son miembros de la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos un muestreo del aire ambiente del barrio en 4 puntos, y un muestreo que el día que se realizó era un día muy calmo. El muestreo empezó a eso de las 9, 10 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Fue un muestreo con condiciones de aire, de ambiente muy calmas, un día despejado, prácticamente no había viento. y se podía respirar en el aire del ambiente ese día un aire bastante, digamos, limpio o bastante tranquilo para lo que los vecinos venían viviendo o vienen viviendo todavía. Por esas razones, y nosotros rechazamos esa primera pericia, si bien se llevó adelante el muestreo, nosotros rechazamos ese muestreo porque consideramos que no estaban dadas las condiciones para muestrear en el caso más desfavorable que nosotros habíamos pedido al fiscal como condición de la pericia, y era que fuese en condiciones de reversión térmica, que es una condición atmosférica por la cual todo lo que sea arrojado al aire en ese momento no puede ni subir ni bajar, que es un fenómeno que se da siempre antes de que salga el sol, entre las 6 y las 9 de la mañana, en los días sobre todo frío, y entre las 9 y 12 de la noche. Bueno, como no estaban dadas esas condiciones, no había viento hacia el lado de del barrio, no había viento norte hacia el lado del barrio. Nosotros rechazamos el muestreo, pero las muestras se tomaron igual y fueron al laboratorio y se procesaron igual, y después voy a hablar de estas muestras. Entonces el fiscal nos autoriza una segunda instancia de toma de muestras de aire cuando los vecinos lo pidieran. Ese muestreo se terminó dando el fin de semana largo de octubre de aquel año, del 2014, cuando los vecinos piden, llaman al ingeniero Llorio para venir a muestrear. Las condiciones de aire, yo en ese momento no participé, estaba muy lejos de Córdoba, pero lo que relatan los vecinos es que eran las condiciones que ellos siempre venían denunciando, era la noche, eran las 11 de la noche, por lo cual uno tiende a creer que las condiciones de reversión térmica estaban dadas. Y se muestrean, se llevan las muestras al laboratorio y luego se procesan. Bueno, luego de realizar las dos pericias, el ingeniero Llorio nos convoca a los peritos de parte a su oficina para dar por cerrado el peritaje, y nos hace firmar el documento que habían elaborado ellos como final del peritaje, lo cual yo ahí me freno porque como era mi primera pericia yo estaba bastante, digamos, en un estado de inocencia. Incluso en diálogo mismo con Llorio, me sentí en algún punto algo cercano a la forma en cómo él guiaba el peritaje. En ese momento él nos hace firmar, digo, en la última hoja del informe, y yo dije que yo no había leído el informe y que no había tenido acceso todavía a los resultados del laboratorio. Si bien él, en esa reunión, él dice, bueno, los resultados dieron todos bien, acá no encontramos nada. Yo digo, bueno, yo quiero tener acceso a los resultados del laboratorio. Dice, sí, después te lo vamos a dar, y vos haces tu dictamen como corresponde, pero firmemos todos acá como final del peritaje. Y yo lo entendí como algo liviano, algo formal, firmé ese documento que después fiscal Mana toma como mi opinión o como mi afirmación o mi acuerdo con ese dictamen, que era el dictamen por el cual Llorio y todo su equipo despegaba a la empresa de la relación causa-efecto de los contaminantes que habíamos encontrado. Bueno, yo esto me enteré mucho después. Yo al día siguiente que firmamos ese documento, me envían a mí por correo los datos del laboratorio, y cuando empiezo a procesar los datos es donde me encuentro que el primer muestreo había salido formaldehído en concentraciones 1200 veces por encima de lo que dice la ley de residuos peligrosos, el decreto 831, había encontrado tolueno y sileno, habíamos encontrado hexano adentro de los fermentadores. Recordemos que además de medir el 4 puntos en el aire, en el primer muestreo medimos aire o calidad de gases, digamos, de uno de los 7 fermentadores de la empresa, y aire o gases de uno de los silos de almacenamiento de la materia prima. Y en esos dos puntos, tanto en el silo como en los gases del fermentador, apareció hexano en concentraciones altísimas, apareció tolueno y sileno, que son las sustancias que después aparecieron también afuera. Estos son los fundamentos que nos llevaron a nosotros a decir, bueno, si lo que demostremos adentro y lo que demostremos afuera es lo mismo, al mínimo, o como mínimo, hay una relación de la empresa con esas sustancias. Después el fiscal Llorio hace una lectura complementaria a esta, o distinta a esa, o divergente de esta, y dice que como adentro de los fermentadores había tolueno, sileno y hexano, es impensado que eso sea de la empresa, sino que la empresa está contaminada también esa por algo de afuera, lo cual nos pareció cuanto menos una burla o una falta de respeto al diseño del muestreo, porque si el diseño del muestreo, lo voy a repetir varias veces, constó de medir dentro de los equipos y medir en el aire ambiente para encontrar una relación causal. Si esa si en esos dos puntos la sustancia existe, cuanto menos el diseño nos sugiere la relación. Si la sustancia se encontró en los dos puntos y eso me da pie a que la empresa no tiene nada que ver con esas contaminantes, debería hacer otro tipo de diseño de muestreo y no el que hicimos. Entonces, cuanto menos o el diseño fue mal hecho del muestreo o lo que se encontró adentro y afuera, denuncia la relación causal de la empresa con esas sustancias. Y en el segundo muestreo, salieron metanol, salieron un montón de sustancias de hidrocarburos que también son peligrosos, están considerados con la ley como residuos peligrosos, pero ahí lo que nosotros denunciamos fue que el laboratorio anuncia las muestras, publica las muestras, los valores de concentración con una unidad que el laboratorio pone MG, por lo cual nosotros interpretamos que eran miligramos, perdón, porque la M en el sistema métrico legal es miligramo. Después desde los peritos oficiales nos dijeron que esa unidad era microgramo, con lo cual el valor se diluye mil veces, y en esa dilución del valor, en considerarlo microgramo y no miligramo, los valores que se encontraron no encuadrarían como concentraciones peligrosas. El tema acá crucial para todo aquel que haya manejado unidades del sistema métrico legal es que técnicamente en un laboratorio al microgramo se lo representa con la UG y los valores que nosotros nos dieron decían MG. Entonces, bueno, ahí hay eso es una de nuestras dudas que denunciamos en su momento, que pedimos al fiscal que interviniera los equipos, que entrevistara al personal que procesó los datos dentro del laboratorio. Que era la doctora Palacio en su momento, por lo menos ella es la que firmaba los documentos. Así que bueno, y también el primer muestreo apareció etanol en todas las muestras, en concentraciones altísimas, que si bien no está considerado por la ley de residuos peligrosos como una sustancia peligrosa, pero las concentraciones eran alarmantes. En ese contexto, con esos resultados, en el marco de esos resultados, los peritos oficiales encabezados por el ingeniero Llorio desrelacionan a la empresa por decir de que no es una característica de esa empresa producir esos compuestos que se encontraron, como tolueno y silenos. Sí el formaldehído, aunque ellos dijeron que como las concentraciones en el aire eran tan altas de formaldehído, ese formaldehído no podía ser parte de esa empresa porque estaría demostrando que la empresa está fuera de punto, digamos, para que se entienda, en la producción de vinagre, porque el formaldehído inhibiría la producción de vinagre. Entonces, como la concentración en el aire fue tan alta, ellos desrelacionan a la empresa de esa sustancia que claramente es de ellos. Entonces, lo que nosotros en ese momento denunciamos también en nuestro dictamen fue, como una contrarrespuesta a este planteo de los peritos oficiales, es que todo lo que se encontró en las pericias, por fuera de la ley de residuos peligrosos, los peritos oficiales los desrelacionan de la empresa con fundamentos de partes, que no tienen nada que ver con una pericia. La pericia se diseñó midiendo el aire y midiendo adentro de la empresa. Se encontró afuera en el aire y adentro de la empresa lo mismo, y aún así no sirvió como peso para que el fiscal Mana determinara la peligrosidad o relacionara en forma causal a esos contaminantes con la producción de la planta. Es algo de lo más raro. Deberíamos haber hecho otro diseño de la pericia, porque la pericia tal como se diseñó era para evaluar lo que se evaluó. Medimos adentro, medimos afuera, si es lo mismo, por lo menos hay una relación de duda. Bueno, el fiscal Mana, a partir del informe del ingeniero Llorio y su equipo, desrelacionaron a la empresa con fundamentos de parte que nada tienen que ver con fundamentos técnicos propios del diseño de la pericia. Y bueno, en ese momento quedó ahí la causa, se archivó, entiendo yo.
Revenido y con mi caja cantarle, quiero que porta se vaya y yo en mi barrio quedarme. En esta tierra han nacido mis cuatro hijos, mi casa. Quiero quedarme, señores, quiero que Porta se vaya. En este barrio reunido, A todos los poderosos con mi cajita les digo, hasta que Porta se vaya tendrán que soñar conmigo. A todos los
seguimos en la chimenea del Semanario Radial de la Lucha Barrial y escuchábamos recién una extensa, una dilatada declaración del ingeniero José Tomazoni. Pedimos disculpas, un audio de 10 minutos, pero ameritaba la escucha. Esperemos hayan podido escucharlo atentamente, si no pueden volver a escucharlo después en alguna de las grabaciones. Pero más que nada tiene que ver justamente con los pormenores y las formas en las que a veces el Estado y más particularmente la mafiosa y muy sucia justicia que tenemos se encarga de tergiversar algunas acciones y luchas barriales. Y posteriormente escuchamos un hermoso tema que es una coplita dedicada justamente a esta lucha en contra de Porta, ¿no es cierto?
Todos el jueves, el jueves este 5, acompañando la lucha de las vecinas y los vecinos de Porta.
Jueves 5 de octubre, desde las 17 horas, marchamos desde
Colón y General Paz.
Colón y General Paz debe ser.
Sí, impuesto nuevamente esa esquina, ¿no?
Uh-huh. Gracias a Dios. Seguimos en este programa, emisión 168, emisión grabada en diferido. Hoy es lunes 2 de octubre, 10 y media de la noche. No es miércoles 4 de octubre, 9 y media de la mañana. Estamos grabando el programa porque casualmente este miércoles no podemos estar en el programa y por eso nos estamos
pero
dando
estamos, pero no estamos.
La tarea. Estamos, pero no estamos. Para seguir un poco, la idea es cerrar un poco el tema, nuestro programa. Es un programa que está durando una horita y ya lo que queda del programa van a ser básicamente música que irá decidiendo el compañero Marcelo Daniel Bucci, pero queríamos hacer un pequeño recordatorio de lo que fue el pasado domingo, ¿no? Se consumieron 2 meses de nuestra vida sin saber sobre un nuevo desaparecido en democracia. El primero de agosto desaparecía Santiago Maldonado, un desaparecido más de esta maltrecha y bastante
formal
y débil democracia. Santiago Maldonado desaparecía allá en nuestra Patagonia Argentina y no sabemos ahora ni dónde está, ni en qué condiciones está, ni quién efectivamente se encargó de desaparecerlo. La verdad que volvemos a vivir estas situaciones de angustia a nivel social, que es justamente la incertidumbre de saber a dónde va a parar la humanidad de un ser querido o de un desconocido o de un compatriota en este caso. Se organizó una marcha en la que algunos definimos otro tipo de itinerario, ¿no? La marcha comenzó en Colón y General Paz, se marchó por la avenida Colón, Avenida Emilio Olmos, hasta la Boulevard
San
Juan. Que
también había una manifestación religiosa esa misma hora y en el mismo lugar, y para evitar todo eso se hizo, ¿no?, un recorrido alternativo que fue, ¿no?, hasta la calle Maipú y Chacabuco.
Hubo un sector, bueno, recordemos, esta marcha que se organizó particularmente un domingo tiene que ver con la convocatoria que hacían los familiares de Santiago, ¿no?, Maldonado y la coordinación de marchas a nivel nacional. En las principales ciudades del país se organizaron estas marchas que realmente fueron multitudinarias, siguen siendo multitudinarias y tienen que ver casualmente con un sentimiento de parte de la población argentina de nunca más a desapariciones y bueno, a la incertidumbre de saber qué hacen con, con ciudadanos argentinos. Recordamos, en esta democracia de más de 40 años, Santiago Maldonado no es el primer ni único desaparecido. Estamos hablando de una larga lista de centenares de personas, y otro de los resonantes casos tiene que ver con Jorge Julio López, desaparecido durante el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006. Se cumplieron 11 años casualmente de la desaparición de Jorge Julio López, que era uno de los testigos de la de las últimas causas, en particular contra el represor Echecolás, ¿no es cierto?
Suerte de venganza, ¿no? Después de...
En teoría
se de, y sí, sí, porque digamos la forma que se desapareció, y que se desapareció el cuerpo, ¿no? Aunque ahora estamos igualmente ante otro hecho donde todas las pruebas o todos los caminos van sindicando a una fuerza de seguridad, ¿no? Que en este caso sería la gendarmería. Todo indica, ¿no?, que allí se pierde el hilo, el hilo, todo llega hasta ahí, ¿no?, y las contradicciones que hay, y vaya a saber las internas que habrá también hacia el lado del gobierno, los medios de comunicación tirando carne podrida por ahí, ¿no? Toda esta situación, y nos seguimos preguntando dónde está Santiago.
Casualmente eso nos preguntábamos el domingo, y bueno, las marchas terminaron siendo dos. Pues una terminó ahí en Boulevard San Juan y Boulevard Chacabuco, la marcha de los organismos de derechos humanos con otros agrupamientos de izquierda, y un nutrido grupo decidimos seguir marchando hasta Gendarmería y ahí hacer el acto final, diciéndole en la cara a las fuerzas de seguridad, que por cierto también pasamos por el costado de la Policía Federal y estaba la Infantería de Policía Provincial, exigiendo la recuperación de
Pasar frente a una dependencia como es la Policía Federal y que estén atrincherados, ahí todos con casco. Bueno, la verdad que ya en cierto caso una provocación.
Tiene que ver.
No era una marcha muy, muy pacífica, si se quiere, ¿no?
Y es que justamente tiene que ver con la dinámica de esta democracia, ¿no? Una democracia profundamente represiva y antipopular que sigue necesitando de las fuerzas de seguridad para someter a la población que no está de acuerdo.
Garantizar, entre comillas, el orden, ¿no? Y que vemos que ese es uno de los resabios culturales graves que dejó la dictadura, ¿no? Porque es como que quedó naturalizado esto, ¿no? De ver las fuerzas represivas por doquier, y a donde vas tiene que estar las fuerzas represivas, si no, ¿no? Y esto es que es exclusivo, que cada vez es más, y que lo se naturaliza, ¿no? Eso es lo grave, que culturalmente lo naturalizamos como sociedad.
Nos vamos. Llega al final nuestro programa, un programa especial. Un momento, recordamos, capaz que usted al principio, vecino o vecina, ha escuchado una nueva presentación. Esa es una presentación piloto o la definitiva. Estamos viendo qué es lo que va a salir porque todavía no la terminamos. No la terminamos de editar, pero la antigua presentación que contenía elementos que deseamos que ya no estén, la hemos dado de baja y además nos hemos actualizado.
Necesitábamos una renovación.
Una renovación, una purificación de algunas cosas. No, más que nada, justamente una nueva estética del programa, que es lo que veníamos pensando hace rato.
Finalmente lo pudimos llevar adelante. Yo creo que nos animamos, si se quiere, ¿no?
Sin ni hablar. ¿Hay algún audio por ahí?
Sí, mensajito, te llega, no llegó un mensajito.
A ver.
¿Lo vamos a escuchar?
Por favor, compañero, para el miércoles, agéndeme todos los temas que voy a traer. El tema uno se llama Pobre Corazón de Megatrack. Y el otro, dice, bueno.
¿Quién es?
No sé.
¿Qué caradurez? ¿Dos no sé. Temas nos pide?
No sé. ¿Usted está enojado con esta
persona? Estamos hablando de la rubia de Neuquén.
Pasa, chica.
La Raulito.
La rubia Mireya.
Rubia
Mireya. La rubia Mireya.
¿Quién? Ella misma se puso así.
No, yo le digo.
¿Qué se hace el santiagueño ahora?
No sé, eso no es santiagueño.
Detrás de la sierra. Bueno, ahí cerca. ¿Nos fuimos, don Charra? ¿Algo más para decir?
Estamos yendo. No, nada más recordar, ¿no?, que la semana que viene vamos a estar seguramente abordando el tema de lo que es este séptimo congreso del Instituto de Culturas Aborígenes, ¿no? Recordando eso, recordando toda la actualidad barrial con lo que se viene, ¿no? Y bueno, nos vamos, le pedimos un saludo grande a la gente, un abrazo grande, porque la verdad que Ha sido raro, ¿no?, hacer el programa cuando son las 22 y 35 del día lunes, así que la verdad que bueno, medio no acostumbrados al horario, pero la verdad que contentos de poder cumplir, ¿no?, con esta tarea, militante de un programa hecho de esfuerzo y a pulmón.
Tal cual, a pesar de las obligaciones.
Así es.
Hasta aquí llegamos en este 168º programa de La Chimenea, un programa especial grabado y en diferido. Nos reencontramos el próximo miércoles, que será el miércoles 11 de octubre.
Programa dedicado, ¿no?, a esto del festejo, contra festejo, y yo le digo, la llegada de los invasores a América.
Así es. Nos vemos en la calle, nos vemos en el barrio. Hasta la próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.